Muy buenas tardes. Quizás esta no es la voz que esperaban escuchar en esta tarde de martes atípico de Cofrades en COPE, porque nos salimos del miércoles para este día de fiesta, porque tenemos muchas cosas que contarle de lo que ha ocurrido estos días atrás. Así que, si os parece, damos comienzo a este Cofrades en COPE. Iniciamos nuestra segunda temporada de Cofrades en COPE, que arrancamos con la misma ilusión y las mismas ganas de cada año y de cada curso cofrade, porque por más que pasen los años, nosotros seguimos teniendo intactas las emociones, o quizás más a flor de piel cuando pasan los años. Es sincero, aunque cada día escucho a más gente, cofrades en general y compañeros, más y más cansados de este trabajo, de las procesiones extraordinarias, de asistir a los cultos, quizás ese sea el primer error, pensar que esto es un trabajo normal y corriente, como ir a una rueda de prensa o la presentación de un acto rutinario. Esto es algo más. Somos el canal transmisor entre vosotros y vuestra devoción, vuestras casas, los hospitales y las cárceles donde llega nuestro sonido. A ti, que llevas en la guantera del coche y en la cartera o en la cabecera de la cama y en sus ojos ves a tu padre. Esto es Cofrades en COPE. Arrancamos de lo alto de una colina donde habita la locura.
Buenas noches, buena suerte.
Cada miércoles subo a esta colina para decirte que la vida es una oportunidad única y que hay que vivirla. Que se sepa, el cartero de la vida nunca llama dos veces. El único pecado imperdonable es no vivir, entregarse a una muerte anticipada mientras la sangre corre todavía por nuestras venas. Porque vivir no es solo estar en la vida. Vivir es participar en la fiesta, actuar, ser protagonista, elegir un papel e interpretarlo con autenticidad y con convencimiento. Vivir es ser y conocer. Saber por propia experiencia qué es el amor, a qué saben los besos, qué se siente cuando se llega al éxtasis, a la cumbre del placer, qué se pierde cuando un amor se olvida. Vivir es saber por propia experiencia qué es la pasión y qué se siente cuando nos atrapa. ¿Qué se siente cuando un amigo nos pone la mano en el hombro? Cuando llega el momento de una despedida. Cuando tropezamos y tenemos que levantarnos y volver a la lucha. Vivir es estar vivo y parecerlo. Saltar cada mañana de la cama como si todo fuera nuevo. Como si fuera el primer día. Aprovechar cada momento como si fuera el último, porque el instante que se va no vuelve. No dejes que nadie te niegue tu derecho a vivir. Mientras el cuerpo aguante, exprime la vida.
Son las palabras de un genio, de un onubense universal, que supo hacer del silencio la mejor manera de comunicarse y de trasladar las emociones, que al fin y al cabo es lo que pretendemos hacer nosotros, en este caso, pues a través de las devociones y de nuestra Semana Santa. Y eso es lo que vamos a intentar todos los días que estemos aquí en Cofrades en COPE. Y para eso yo tengo ya a mis compañeros, o al menos algunos de ellos, casi preparados, otros lesionados, otros de en camino, otros mojándose. Y es que esto es la Semana Santa y esto es Cofrades en COPE. El primero que tenemos al otro lado y ya aquí preparado es a Nacho Molina. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, hijo?
Bueno, pues hablamos que no es poco.
La voz está bien, ¿no? Por lo menos.
Hablamos que no es poco. Hasta hace un ratito no podía ni hablar. Bueno, un saludo a todos, porque al final empezamos trastabillados entre una cosa y otra esta temporada, porque tenía que haber sido la pasada. Esta hemos dado en el palo, Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, dice que no, los comienzos no tienen que ser buenos, ¿no? Sino que la gente, esto no es como empieza, sino como termina. Bueno, vamos a arrancar así poco a poco y esperemos que el final sea apoteósico y que podamos contar una temporada maravillosa, que seguro que lo va a ser. Así que bueno, nos recuperaremos como podamos y estaremos pronto otra vez todos juntos ahí, que es lo que queremos. Pero nada, lo bonito que arrancamos, Iván.
Eso es, las ganas que tenemos de empezar ya están aquí. También tenemos por aquí a nuestro compañero Alex Martínez, que estará, supongo que de camino ya para llegar. Alex, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván.
Cuéntanos, ¿hacia dónde te encaminas en esta tarde de Cofrades en Cope?
Bueno, pues voy caminando hacia la parroquia de San Francisco de Asís para hablar con el hermano mayor de la Hermandad de la Salud y, bueno, preguntarle cómo se ha vivido los cultos en honor a San Francisco de Asís, también la procesión y, en definitiva, teníamos muchas ganas de volver, así que vamos a preguntar de todo porque, como ya sabemos, está siendo un año extraordinario y, bueno, nuestras hermandades están trabajando para que este año siga siendo más extraordinario todavía.
Después de todo eso vamos a hablar con Alex Martínez, que enseguida va a estar con nosotros para contarnos toda esa actualidad, y también estará en un ratito Fran Vázquez, que está también camino de otro templo, que va a ser protagonista, muy protagonista en la tarde de hoy y durante toda la cuaresma, porque va a ser ese templo de Cristo Sacerdote donde el Cristo de la Redención va a realizar el Vía Crucis oficial de la Semana Santa de 2023. Así que, Nacho, si te parece, voy a presentarte a la mesa que tenemos aquí hoy en la radio, que mejor no puede ser. Tenemos,
sí, porque bueno, tenemos ya a los protagonistas de una Semana Santa que llama a la fuerte. Y te decía, mejor que nos pase todo esto ahora que nos pase un Domingo de Ramos.
Sí, por Dios, el Domingo de Ramos, estamos para disfrutarlo. Y anunciando ese Domingo de Ramos que todo el mundo queremos, se hará a través de una imagen que cada año es maravillosa, pero que este año teníamos muchas ganas, muchos de nosotros, porque va a ser un artista de Huelva, un artista, no por ser de Huelva, es maravilloso, pero es que lo es, y es de Huelva además. Tenemos esa suerte, y es Jesús García Osorno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
¿Cómo tienes el cuerpo después de que ayer se anunciara que vas a pintar el cartel de tu Semana Santa?
Vamos, como un flan. La verdad que muy emocionado, muy contento, muy ilusionado, con mucha energía de proyectar una imagen que refleje lo maravillosa que es nuestra Semana Santa.
Muy bien, pues de todo eso vamos a hablar y vamos a analizar un poquito también lo que han sido los carteles de la Semana Santa de Huelva, la obra de Jesús, con una sección nueva que luego vamos a estrenar. Y también tenemos aquí con nosotros a Pau Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
Que va a estar aquí porque va a hacer una sección dedicada a la música que vamos a tener cada miércoles a partir de la próxima semana, en la que vamos a analizar una marcha de nuestra Semana Santa. Durante la semana os propondremos dos para que elijáis a través de Twitter y a través de las redes sociales qué marcha creéis que Paco nos analice en el siguiente programa. Y hoy va a ser una muy especial. Vamos a adelantarlo. ¿Cuál vamos a hablar?
Hoy tenemos la sintonía, que es Esperanza de Vida, y vamos a darle una tuerquecita más a lo que ya se sabe de o se conoce de la marcha.
Pues de todo eso vamos a hablar, hay nuevas secciones, hay nuevas cosas que contar y lo vamos a hacer aquí en Cofrades. Así que si te parece, vamos con los titulares. El Consejo de Hermandades nombra al pregonero, al cartelista y la imagen del Vía Crucis.
Ayer en la sede del Consejo de Hermandades se hicieron públicos los nombramientos de Víctor García Rayo, director del programa de televisión La Pasión de 7TV de Sevilla, entre otros programas como 7 Toros 7. El cartelista de la Semana Santa será Jesús García Osorno, el artista novense que había estado en las quinielas de los últimos años, mientras que la imagen del Vía Crucis será el Santísimo Cristo de la Redención.
El IAPH restaurará la carroza y el Simpicado de Huelva y las Bambalinas de la Amargura.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico inicia la restauración de las bambalinas de María Santísima de la Amargura, una obra de Rodríguez Ojeda de 1927 y del taller de Fernández y Enríquez en 1993. También se encuentra en el IAPH la carroza y el Simpecado de la Hermandad del Rocío de Huelva para su intervención.
Encuentro Trinitario organizado por la Hermandad del Cautivo.
El encuentro de hermandades trinitarias se celebrará en Huelva los días 4, 5 y 6 de noviembre con la presencia de unas 20 hermandades de toda España y a unas 200 personas de asistentes. Ya se ha presentado el cartel de José Cabrera. El señor cautivo será trasladado de manera extraordinaria hasta la parroquia del Pilar para presidir la apertura y la clausura de este encuentro trinitario.
La Hermandad del Perdón renueva su hábito nazareno.
Los hermanos del perdón han aprobado la modificación del tejido de la capa y el morrión, sustituyéndose el raso por sarga blanca. También se aprobó la modificación de las reglas por las que se incluyen a los nuevos titulares, María Santísima del Amor Misericordioso y San Juan Evangelista, en el título de la hermandad, así como sus cultos de regla.
Estreno de obras patrimoniales en la Hermandad de los Judíos.
Dentro de los actos conmemorativos de los 250 años de la fundación de la hermandad se ha presentado el diseño del Sin Pecado, obra de Rafael de Rueda, basándose en el primitivo Sin Pecado de la Hermandad del Rocío de Huelva. También el lunes 17 de octubre será la presentación de la nueva saya de María Santísima de los Dolores, diseño de Javier Sánchez de los Reyes, con ejecución de Manuel Solano.
Y la Hermandad de la Sagrada Cena celebra sus cultos de octubre.
La Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena ha celebrado en el mes de octubre el triduo en honor a la Virgen del Rosario y su veneración solemne, la salida procesional de la Virgen Gloriosa y la función a Santo Domingo. El día 21 de octubre tendrá lugar la presentación del programa de actos previstos para la celebración del 75 aniversario fundacional de la Hermandad.
Y ahora, después de los titulares, vamos con una de estas primeras secciones que vamos a estrenar este año.
Muy bien, José.
Cofrades en COPE.
Y para esta sección que se va a llamar La Boca Prestada, en la que vamos a hablar un poquito de arte en todas sus vertientes, en todas sus posibilidades, ya sean carteles, pinturas, esculturas, todo lo que se dé en la Huelva Cofrade y en Andalucía, vamos a hablar de ello en esta sección que se va a llamar La Boca Prestada. Ya sabéis, todos los miércoles vamos a hablar de ella, y para ello tenemos a la persona que la va a llevar a cabo, que se llama Diego Toledo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Un saludo para ti y para todos los oyentes de COPE Huelva.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya en la época que nos gusta a nosotros, presentaciones de carteles, anuncios, las redes sociales ardiendo, ya metidos en faena, como aquel que dice.
Además, yo sé que tú eres un gran amante del arte en general, de la pintura en particular, y te gusta mucho también el tema de la cartelería.
Es un tema que me apasiona y yo creo que da mucho de sí, y la prueba es que las redes sociales, cada vez que se presenta un cartel, arde. Y yo creo que podemos sacar mucha miga de estos temas, ¿no? Tanto de la pintura como de la cartelería en este caso, ¿no? Y ahora que venimos de anunciar en Huelva a nuestro cartelista, pues yo creo que es mejor momento para hablar de carteles. No hay otro.
Y tú, que conoces muy bien a muchos de los artistas que van a anunciar la Semana Santa de Andalucía, ahora que no nos escucha Jesús, que está por aquí, que no nos escucha, ¿cómo valoras tú el nombramiento, la designación del Consejo de Hermandades de Huelva sobre Jesús García Osornovo para la Semana Santa 2023?
Pues mira, hay una respuesta generalizada, sobre todo en redes, y con la que yo me quedo, y es un poco como que ahí existe la sensación de que ya era hora, ¿no? De que por fin. Yo creo que es un cartelista de la tierra y muy esperado. Y creo que es todo un acierto, que va a contentar mucho al público cofrade en general, que es difícil de contestar a veces con estas cosas. Entre otras cosas porque el estilo de Jesús es un estilo que es muy figurativo, que parte de lo que es el retrato clásico, ¿no? Y al cofrade le gusta reconocer en primer plano a sus titulares, ¿no? Los carteles pueden demostrar, pueden evocar o pueden sugerir, pero en este caso el cofrade no es ni de evocaciones ni de sugerencias, el cofrade quiere que le muestren, ¿no? Y Jesús, con sus retratos, muestra muy bien, además con una técnica bastante realista, con mucha unción sagrada, y aunque lo que se ponga en segundo plano sea otra historia, el primer plano siempre es la imagen, y yo creo que eso al cofrade le va a llegar.
Jesús, ¿qué te parece?
Estupendo el análisis. La verdad que dan el clavo al 100%. Siento que es esa la obra, vamos.
Es lo que uno pretende, ¿no? Que esa, aunque sea un cartel y sea un titular que ya a la gente le tiene devoción, que ese cartel transmita, aunque esté adornado con otras muchas cosas maravillosas, que mantenga esa unción que tiene la imagen.
Sí, yo creo que es la base del arte cofrade, ¿no? Que el fiel, al final estamos hablando de imágenes devocionales que tienen que impactar, que tienen que golpear al espectador que busca efectivamente eso, ¿no? Reconocer a su titular y emocionarse a través de una visión nueva o a través de una visión que tiene cierta fantasía o ciertos adornos, pero al final la imagen tiene que ser la que es y cuanto mejor expresada y mejor representada esté, pues yo creo que eso es lo que busca el cofrade en el arte cofrade.
El cofrade, si me permitís, el cofrade tiene el ojo, como yo digo, el ojo vago. Es un ojo muy acostumbrado a su cotidianidad, a todo aquello que entra dentro de lo que es su zona de confort y que él reconoce como su realidad, la realidad que le gusta, la realidad que vive y lo que es tradicional. Entonces, cualquier elemento que entre y distorsione todo esto, automáticamente tiene una respuesta de rechazo. Y ya ahí entramos en, esto no es un cartel, esto... La crítica, ¿no? Que la crítica, los carteles son grandísimos generadores de opinión. Pero bueno, a la hora de expresar la opinión hay que tener cuidado porque la cartelería entra dentro de lo que es la publicidad y la publicidad entra dentro de una ciencia y la ciencia tiene unos postulados, ¿no? Y es la que te dice que es un cartel y que no es un cartel. Otra cosa es que tú no entiendas ese cartel. Eso es otra historia, ¿no? Pero yo creo que Jesús ahí acierta plenamente porque al cofrade le da igual que lo que tú le pongas en un segundo plano sea un dragón chino. Él lo que quiere ver delante es su Virgen o su Cristo y lo demás le da igual, ¿no? Hay artistas que esto lo trabajan muy bien. Antoine Cas, por ejemplo, que también ha sido cartelista de Huelva, él es muy abstracto y muy expresionista con los fondos, pero luego en primer plano trabaja unas imágenes muy realistas, ¿no? Con mucho detalle, mucha precisión. Y Jesús va un poco en esa onda, creo yo, ¿no? Tiene unos estudios muy clásicos, con mucha fuerza, con mucha unción en las imágenes sagradas, y eso al cofrade le gusta y le lleva.
¿Y para ti qué es un cartel, Jesús? ¿Qué debe ser un cartel?
Hombre, un cartel se diferencia de una pintura en que el cartel cumple una función, ¿no? La pintura es como algo más hedonista, algo más que responde a la necesidad del autor de autocomplacerse, ¿no? Con una expresión, que en este caso es una expresión plástica. Pero, claro, el cartel se diferencia básicamente en eso, ¿no? En que tiene que cumplir una función. Esa es la principal diferencia que existe con una pintura, ¿no?
Y uno se fija en las cosas que decía Diego, en que en temas publicitarios, en temas luego de impresión, en todo eso lo piensas cuando uno está pintando, cuando está empezando a crear el cuadro.
Hombre, totalmente, ¿no? El tema de hay mucha influencia hoy en día y mucha riqueza también el tema de las tipografías, ¿no? Cómo se está jugando con las tipografías, cómo se está volviendo también, a pesar de la gran riqueza que hay de fuentes tipográficas y la democratización que existe de ellas, ¿no? Porque hace unos años era difícil encontrar fuentes de diseño que pudieran utilizarse con facilidad, ¿no? En los carteles, pero hoy en día la verdad que existe un banco de recursos ilimitado con las técnicas digitales. Pero yo creo que precisamente esa proliferación, ¿no? Afluencia masiva de toda esa energía, de todos esos recursos, yo creo que está haciendo que se vuelva otra vez a lo manual, ¿no? Incluso en el diseño se está volviendo a lo manual, se está digitalizando para no perder ese gesto y ese aspecto tradicional, ¿no? Y yo creo que la cartelería vive ese momento de auge, la cartelería cofrade, porque tiene una parte de oficio y de artesanía que otro tipo de carteles no tiene, ¿no? Y eso es a lo que está tendiendo el diseño gráfico actual. Entonces, bueno, pues creo que tenemos ahí una buena baza los artistas que hacemos arte cofrade, porque estamos en un momento idóneo para hacerlo.
Iván.
Al hilo de lo que dice Jesús de la tipografía, es súper importante esto. La tipografía es un aspecto que se ha descuidado muchísimo en los carteles. Y la tipografía es un aspecto, es una parte del cartel que tiene la misma importancia casi que lo que aparece en el cartel, porque de hecho la tipografía aparece en el cartel. Venimos de letras que son Times New Roman, y ahora directamente los artistas crean tipografías específicas para una obra. Estamos acostumbrados a que el cartel es una pintura con un rotulito abajo, con un título, y junto al título a lo mejor te aparece la propaganda o la publicidad del patrocinador y tal. Eso no es un cartel. En un cartel la tipografía tiene que tener la misma importancia que como la importancia que debe tener como elemento del cartel, ¿sabes? Entonces eso que ha dicho Jesús es muy interesante. Coincido con él plenamente, porque se ve cada cosa por ahí que dices tú, madre mía.
A ver, Nacho, me quería hacer una pregunta también, ¿no?
Sí, de acuerdo a lo que decía Diego al principio, que ha puesto a todo el mundo de acuerdo en que era por fin y era ahora, quizás lo más sonado hoy, y eso es muy importante para un artista, que en su tierra todo el mundo diga, por fin ya era hora de que lo hiciera, cuando a veces es más fácil que sea lo contrario, ¿no? Que lo echemos por tierra. Sin ser un artista de los que estamos acostumbrados a ver con cuatro angelitos recorgando y el Señor y la Virgen medio, ¿no? Que para que me entendáis, que no es que esté mal ni nada, pero es lo que normalmente con eso uno cumple y le gusta a todo el mundo, pero él ha sido capaz de traspasar esa frontera y ser reclamado por Huelva y ser reclamado por los cofrades y que todo el mundo estuviera de acuerdo en que tenía que hacer el cartel de la Semana Santa con su estilo, con su manera de ver la pintura y con su manera de concebir el arte. Ha costado trabajillo, pero creo que ahora es el momento de que demuestre por qué todos confiábamos en él y por qué todo el mundo está encantado con ese nombramiento, ¿no? Y eso es muy difícil y él ha sido capaz de hacerlo.
Es poca presión. Y él también, si me permitís, él también ha sabido dar en la tecla con las imágenes que ha trabajado a lo largo de su trayectoria, porque las imágenes, las grandes devociones de Huelva, como por ejemplo el Nazareno, Huelva sabe ya cómo Jesús pinta el Nazareno. Entonces, lo reconoce perfectamente y es como si tuviera esa venia del público cofrade para hacer el cartel que anuncia en Semana Santa. Yo creo, es la sensación que a mí me da, sobre todo por lo que vemos en redes y tal, que es un artista muy esperado y es una persona que Huelva tenía ganas de que fuese el que se encargara de anunciar su Semana Santa.
Y si tú tuvieras, Jesús, que pintar un cuadro con un recuerdo de la Semana Santa, ¿cuál sería?
¿Un recuerdo? Uf, qué difícil. Hombre, yo mi devoción es el Cristo de las Tres Caídas. Entonces, hombre, para mí está ligado a mi experiencia vital, a mi niñez, a mis recuerdos, a mi padre que no estaba conmigo. Y bueno, pues la verdad es que no sabría decirte un recuerdo concreto, ¿no? Pero bueno, hay muchas vivencias que a uno le emocionan y bueno, se podrían hacer muchísimas imágenes de esos recuerdos.
Y que se ha hecho casi en el pintor de las Tres Caídas, porque recuerdo la exposición última de los 75 años, si no me equivoco, fue en la Casa Colón. Bueno, había obras de Jesús no solo encargadas por la hermandad, sino por hermanos particulares de la cofradía y todas de una calidad extraordinaria, diferentes, maravillosas. Y yo creo que es ese pintor, cada hermandad al final tiene un o por época suele tener un artista dentro capaz de plasmar esa manera de entender la pintura desde dentro, y yo creo que ahora mismo es el pintor de las Tres Caídas.
Buen título.
Diego, sí, tenemos más cosas por ahí,
pintor,
¿no?
Y el pintor de los boxeadores. Los pintores de los toreros, eso es el pintor de los boxeadores. Que al hilo de esto, yo le quería preguntar de dónde viene esa atracción por la cultura afroamericana. Porque una cosa que le hace mucho en su pintura, él es un artista que es muy figurativo y muy clásico, pero luego lo lleva todo a un terreno muy contemporáneo porque trata temas muy de la cultura pop, la música, el deporte. Sí. Incluso ese mural que hiciste para Lepe, para el club All Green, con referencias del hip hop, de Lil Wayne, de Snoop Dogg. ¿De dónde te viene esa pasión por la cultura afroamericana y por todo eso?
Bueno, a lo mejor me podéis tachar un poco de formalista, pero la verdad es que los tonos de piel, esos brillos de los rasos, me apasionan. O sea, el efecto tangible, ¿no? De esa pintura, a lo mejor lo que estoy diciendo es un poco como del rollo de la pintura flamenca, ¿no? Del siglo XV o siglo, ese realismo táctil de las diferentes calidades superficiales, hombre, es una cultura muy estrafalaria también, ¿no? Lo urbano, sí. Esa cultura negra, ¿no? Concretamente.
Es que hace una fusión muy curiosa entre lo que es el retrato clásico, pero luego por tu técnica, por tu pincelada y por por esas notas de color que metes, yo a veces lo veo hasta grafitero.
Sí, no, bueno.
En serio. O sea, yo veo tu obra y veo unas referencias del graffiti que son brutales en algunas de ellas.
Sí, tiene su mezclilla. Hombre, siempre soy un poco pop, ¿no? Mezclo ahí, tengo una mezcolanza ahí interesante, pero creo que a pesar de eso hay un trasfondo ahí de nuestra cultura, ¿no? Donde el castigo, el martirio, la pena, yo creo que están, esas imágenes están impregnadas un poco de ese carácter, ¿no? El boxeador que sufre, ¿no? Es igual que un Cristo prácticamente, ¿no? Entonces, Bueno, pues va por ahí un poco los tiros, creo yo, ¿eh? No sabría decirte bien.
¿Y qué técnica vas a utilizar para el cartel? ¿Lo tienes claro? ¿O todo un poco?
No, yo, vamos a ver, la persona que vea el cartel, vamos, que yo no lo tengo decidido todavía ni concretado, estoy haciendo ahí una pizarra de ideas, ¿no? Que yo creo que es una labor de investigación previa muy bonita, muy interesante, vertiginosa, porque no sabes dónde vas a acabar realmente, pero yo creo que el que vea la obra va a ver una obra que es mía. O sea, voy a ser fiel a mí, no voy a inventar nada, ni voy a hacer nada nuevo, ni voy a hacer un experimento con el cartel por romper o por ser novedoso. Voy a hacer un cartel donde yo me sienta a gusto y que yo disfrute con lo que más me gusta, que es la técnica que llevo muchos años cultivando y que al final es un fruto de muchísimos años de trabajo. Tanto el elaborar una paleta de colores, que parece una tontería, pero yo tengo una tablita donde tengo todos mis óleos colgados y cuando viene un amigo o algo, le digo, mira, aquí lo que más trabajo tiene en este estudio es ese recuadrito que hay ahí con todos esos tubitos de colores, porque eso me ha llevado muchísimos años de investigación, de probar marcas, de comprar colores, de sentirme cómodo dentro de una paleta concreta, y al final uno usa 10 colores, pero esos 10 colores están llenos de información y llenos de experiencia, ¿no?
Jesús, ¿y qué color tiene la Semana Santa de Huelva?
Uf, multicolor, ¿no? Yo creo que no sabría decirte un color, ¿no? Pero para mí la Semana Santa tiene colores brillantes. No estridente, no chirriante, pero brillante. Porque yo no he visto fiestas donde haya más colores. Entonces, bueno, pues mi cartel va a tener color. Va a llamar la atención por su color. Siempre va a ser un color trabajado y madurado, pero va a tener color seguro.
Bueno. Nos hemos quedado todos pensando. Claro, es que ahora se nos vienen a todos. Diego, se nos pasan ahora mismo como si uno estuviera en Instagram, se nos aparecen todas las pinturas de Jesús y ve las pinturas, los morados, los turquesas.
Hay una maravillosa que yo creo que fue de la que me hizo. Yo a Jesús no lo conocía, lo conocía a través de dos tondos que hizo, uno con la cara del Nazareno y otro con la cara del Señor de la Salud en Viaje de San Esteban de Sevilla. Y luego, a raíz de ahí, hizo una pintura del Cristo de la Aspiración del museo, que ahí fue donde ya me dejó cao cuando la vi. Cuando yo vi ese halo del Cristo de neón, dije, ¿esto qué es? Con esa vegetación y ese simbolismo en el jilguero, en la calavera, los cardos. Me pareció una obra brillante. Y a raíz de ahí empecé a seguirlo. Entonces, yo creo que es una apuesta más que segura y que Huelva, muy bien asesorada como siempre, porque en estos últimos años Huelva, yo pienso que va a la cabeza de Andalucía a la hora de elegir sus cartelistas y que el tema del cartel se cuida muchísimo, ha vuelto a aceptar una vez más.
Bueno, pues vamos a seguir hablando con Jesús, que va a estar toda la tarde aquí con nosotros. Diego, bienvenido al equipo de Cofrades.
Gracias,
que
bien hallado.
Cada semana nos vas a hablar, o vamos a hablar, o vamos a hacer una pequeña tertulia sobre arte en cualquiera de sus vertientes y en esta sección que se llama La Boca Presta. Así que muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene.
A vosotros, y el miércoles que viene nos vemos y hablaremos de todas estas cosas que nos gustan tanto.
Cofrades, a la COPE.
Bueno, y Jesús
esto
es
la boca prestada, Iván.
¿Sí?
No sé por qué lo dice, ¿no? Porque aquí nadie tiene la boca prestada en la Semana Santa, ¿no?
Aquí sí, van por ahí un poco los tiros. Hombre, hoy era el día de Jesús, ¿no? Teníamos previsto otra cosa para el miércoles, pero que a lo mejor era más prestada la boca, pero la verdad porque es que, hombre, aquí consiste en eso, ¿no? Es lo que decíamos, el arte y los carteles están hechos para dar que hablar y para hacer que se muevan cosas dentro de uno.
Sí, lo que yo no sé, y se me ha pasado preguntarle a Jesús, viendo la... esto hay que decirlo así también. Como ha dicho Diego, estábamos a la cabeza en cuanto a la hora de nombrar cartelistas y en arriesgarnos en cartelistas de vanguardia, de actual. Pero también está la otra parte, la cantidad de palos que se han llevado todos estos cartelistas en los últimos años. No sé si él tiene algún tema de miedo.
Hombre. Hombre, impone respeto, ¿no? Pero yo... Verá, yo voy a dar, como dije ayer, el 200% de mí. Entonces, no me da miedo ese sentido, ¿no? Porque yo voy a hacer todo lo que pueda por hacer la obra más maravillosa que yo entienda que tengo que hacer. Otra cosa es que guste más o que guste menos, ¿no? Decía Gustav Klimt que no puedes gustar a todos con tu arte, que gustar a todos es malo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, verás, si gusta a todo el mundo, mejor. Pero si no gusta una parte, bueno, pues...
Pues hemos venido a jugar.
Ya está. Yo, mientras que haya respeto y aceptación, lo demás creo que viene solo.
Bueno, y nos faltaba por hablar con nuestro compañero Fran Vázquez, que lo hemos mandado hasta el Huerto Paco, a la Iglesia de Cristo Sacerdote, porque allí también está la noticia, ¿verdad, Fran? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás? ¿En casa?
Pues, ¿no? Sí, en casa, nunca mejor dicho. Y sobre todo con muchas ganas de volver a la radio, que ya era necesario, ¿no?
Y nosotros que queremos escucharte. Bueno, pues cuéntanos, porque ahí en Redención estará la hermandad loca de contenta, imagino.
Sí, desde luego que sí, porque ayer se conoció la noticia de que el Santísimo Cristo de la Redención fue designado el titular encargado de presidir el Vía Crucis oficial de las hermandades y cofradías de Huelva. Y qué mejor ocasión, ¿no?, para tener conmigo, aquí lo tengo justo delante, a Rafa Domínguez, que es el hermano mayor de la Hermandad de la Redención. Fali, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, imagino que muy contento, ¿no?, cómo se ha recibido esa noticia dentro de la hermandad y qué sentimientos se han desatado.
Pues la verdad, pues con muchísima alegría, también con muchísima responsabilidad. Pero bueno, creo que esto es recoger los frutos del trabajo que se viene haciendo de hace unos años hacia acá. Y bueno, yo creo que de alguna manera nos lo han reconocido ofreciéndonos la presidencia del Santísimo Cristo de la Redención del Viacrucis Oficial de la Semana Santa. Y bueno, esperemos estar a la altura de lo que se ha venido haciendo en Huelva y de seguir esa línea ascendente de los Viacrucis dentro de nuestra ciudad.
Bueno, recordamos que el Santísimo Cristo de la Redención ya presidió el Vía Crucis de las Hermandades en el año 2001, y en el que casualmente también eras tú hermano mayor, por lo que imagino que vuelve a ser otra vez alegría, ¿no? Alegría doble.
Sí, la verdad que sí. He tenido la suerte de estar en los momentos importantes de la cofradía y sí, la verdad es que espero que este Vía Crucis pues sea mucho más reconfortante que el del 2001, que por muchos motivos no salió como debió de salir, pero bueno, estoy convencido que hemos madurado muchísimo y afortunadamente estamos capacitados para poder estar a la altura de lo que la Semana Santa de Huelva nos exige.
Bueno, ¿y qué respuesta se espera de ese Vía Crucis y cómo se va a enfocar? ¿Qué sitio se tiene pensado o qué modus operandi se es posible que se establezca para la ocasión?
Bueno, la respuesta que esperamos la estamos viendo ya, ¿no? Yo creo que ha sido muy bien acogida por la Huelva Cofrade. Evidentemente, pues hay ciertos sectores que le puede gustar más o menos nuestra designación, bien porque pensaran que podían ser ellos los designados. En fin, esto es dentro de estas cosas suele pasar así, ¿no? Nosotros respetamos al máximo todas las opiniones y no podía ser menos que estas también. ¿Por dónde vamos a hacer el Vía Crucis? Lo dije ayer tras la designación. La idea nuestra, y no hay otra, es de que se va a hacer por el barrio, aquí por la feligresía, por delante de la puerta de Cristo Sacerdote. No podemos olvidar que es el Vía Crucis de la Semana Santa de Huelva. Pero Huelva es muy grande, no solo es el centro, no solo es San Pedro, la Merced o la Concepción. Cuando dicen que es desvirtuar el Vía Crucis o no desvirtuar el Vía Crucis es el de la Semana Santa de Huelva. Y tan de Huelva es el Huerto Paco, el Torrejón, que la Concepción o San Pedro. Luego, en donde se haga dentro de Huelva, está bien hecho. Y evidentemente no tiene sentido, después de que lo que hemos luchado por este barrio, lo que hemos peleado por este barrio, de llevarnos a otro sitio. Rafa, el que quiera venir, que seguro que va a venir, pues va a haber un Vía Crucis digno y con total solemnidad dentro de la feligresía de Cristo Sacerdote.
Rafa, ¿me escucha? No sé si me escucha ya por ahí.
Sí, Iván, dime.
Te iba a decir que quizás lo que la gente no sabe expresar, o quizás no han querido expresarlo, es que no ven el sitio, quizás, en el entorno de la parroquia. No sé, ustedes supongo que lo tendréis bastante más claro y que se podrá hacer y se hará también perfectamente, ¿no?
Claro, mira, yo he estado en obra en mi casa y me daba pena de entrar, no quería entrar en mi casa, pero estaba en obra. Cuando he terminado la obra, en mi casa y estoy a gusto dentro de ella. Pues déjennos trabajar y cuando pase y vean lo que aquí tenemos pensado, pues entonces se dirá si hemos o no acertado.
Por cierto, Rafa, buenas tardes.
Hola, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Yo bien, ¿y tú?
Vamos a dejarla ahí, Rafa. No bien, pregunte.
Estamos bien.
Bueno.
Enhorabuena, ya te lo he dicho, enhorabuena. Y que es más que tú, no se lo merece nadie. Yo no sé si habrá habido dos hermanos mayores que hayan repetido Via Crucis.
Bueno, pues la verdad que no lo sé, no desconocía, que pueda haber dos hermanos mayores que hayan repetido Via Crucis. A mí me ha tocado en este caso de tener la fortuna de vivir estos dos momentos en mi cofradía y bueno, pues espero de que podamos estar a la altura de lo que la Semana Santa exige.
Y dos Via Crucis muy distintos, ¿no? Todos recordamos aquel en un momento también muy distinto de la cofradía. En unos momentos incipientes se ha pasado una travesía enorme, muchas vicisitudes, y ahora consolidada, como tú dices, en su barrio, aquella vez en la catedral, y ahora ya con su propia parroquia, que fíjate que quién te lo iba a decir en el año 2001, ¿no?
En aquel Via Crucis, Ignacio, yo me lo he repetido muchas veces en mi cabeza y evidentemente no puedo decir por aquí ciertas cosas internas que pasaron, pero pasaron, y evidentemente la madurez de la cofradía no era la que hoy tenemos, la madurez de este hermano mayor no era la que en aquel momento tenía, y evidentemente, igual que digo siempre, que de los errores se aprende, y para no volverlos a repetir, pues estamos convencidos de que en esta ocasión estaremos a la altura de lo que la Huelva Cofrade exige, de lo que es un Via Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva, tan importante como es para Huelva y provincia. Y bueno, pues muy convencido de lo que vamos a hacer y de cómo lo vamos a hacer, y desde ya estamos trabajando en la configuración del mismo.
¿Qué? ¿Y el presidente qué te ha dicho?
¿Tony?
Sí.
No, muy bien, la verdad que yo le agradezco muchísimo que haya confiado en esta hermandad. Sé lo que es tener que decidir entre tantas solicitudes como recibe. Y bueno, no tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia él y su junta, porque no era fácil de decidir, más y menos cuando tantas hermandades tenían efemérides importantes. Y bueno, pues creo que toda designación es valiente y debe de merecernos el máximo de los respetos.
Rafa, y una pregunta, ¿no os habíais, no habéis planteado en ningún momento que fuera el Cristo de la Preciosa Sangre quien hiciera Via Crucis?
Bueno, teníamos dos opciones. Una, cuando Tony nos pidió que si alguien, alguna hermandad, iba a ir al Via Crucis Magno, evidentemente nosotros íbamos a acudir con el Cristo de la Preciosa Sangre. Pero una vez que nos ofreció el Via Crucis a la hermandad, al Santísimo Cristo de la Redención, lo teníamos claro que el unitario, el único, que si salía como una única imagen, iba a presidir el Cristo de la Redención. Quizás por el contexto de que hemos estado hablando antes, de esa espina que quizás teníamos clavada del anterior Via Crucis, y también porque no podemos olvidar que ahora mismo es el titular que procesiona los Domingos de Ramos, y quizás si están dando calor por otra parte y será por otro lado, yo creo que tampoco se entendería a lo mejor que saliera el Cristo de la Preciosa Sangre, ¿no?
Que Rafa, ¿te dan libertad en estos casos para organizar el Via Crucis de la forma que crea la hermandad?
Bueno, no podemos olvidar que es el Via Crucis oficial de la Semana Santa que organiza el Consejo. Pero bueno, cuando tú le presentas al Consejo un proyecto que está bien diseñado y el Consejo, una vez que nos reunamos, nos tenemos que reunir, le dé la viabilidad que tiene que darle, pues bueno, yo creo que no va a haber mayor inconveniente.
Vamos, pero no habéis presentado el proyecto, ¿no?
Sí, hemos estado hablando y en principio no hay ningún tipo de problema. Lo que sí me... Bueno, me llama la atención el tema del Via Crucis por el centro. Yo he conocido Via Crucis del cautivo, por ejemplo, por su barrio, el Via Crucis oficial, hablo. Y he conocido otros Via Crucis oficiales, pues, quizás por el barrio. Yo no sé en dónde está el problema.
De los mutilados,
claro,
lo
yo no sé. Lo que yo no entiendo, y insisto que respeto todas las decisiones y todas las opiniones, pero lo que yo no entiendo, que le den el Via Crucis oficial de la Semana Santa de Huelva a la hermandad que sea y se vaya fuera de su feligresía, cuando su feligresía está en Huelva.
Es ya, que Rafa, yo... muchas veces lo que pasa es que a lo mejor se entiende que no tiene a lo mejor la misma repercusión algo que se haga en el centro que algo que se haga en un barrio, porque quieras o no, no es el mismo público el que va a asistir a algo que se haga en el entorno de la Iglesia de la Concepción o de San Pedro o de la Merced, bueno, la Merced menos quizás, pero que se haga en un barrio.
Es que yo no entiendo por qué tiene que venir más o menos gente a un barrio. Los barrios son vertebradores de dentro de la ciudad, ¿no? Y yo creo que lo que hay que ofrecerle es algo atractivo y creo que ahora mismo esta feligresía y el entorno donde se va a hacer, yo creo que lo vamos a vestir de con ese atractivo que merece tal acto. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que podremos disfrutar de un magnífico Vía Crucis piadoso y además con la solemnidad que caracteriza este tipo de actos.
Yo creo que no cabe duda que así va a ser, sea sí, donde no, sea, porque claro, las hermandades que lo hacen bien, da gusto verla sea donde sea.
Lo que claro, habrá que ver el proyecto una vez terminado. En la línea de lo que dijo el presidente, yo quiero que sean plazas, presidente del consejo, ¿no? Quiero que sean plazas, ¿no? Y hasta ahora han sido todo plazas, ¿no? No sé si se ha repetido alguna, San Pedro, ¿no? Quizás sí. La que se ha repetido. No sé si ese entorno, pues, ya se le habrá presentado al consejo y el consejo habrá dicho que sí. Por eso habrá que ver ahora el proyecto que presenta la Redención y cómo se va a realizar, ¿no? Si sigue en esa línea de lo que pretendía el Consejo de Hermandades.
Hay zonas también que sin ser plazas se pueden convertir en plazas, ¿no?
Sí, sí, claro, por eso. Porque tenemos que verlo.
No, claro, es que te digo, la Plaza de San Pedro es una plaza, pero está abierta al tráfico rodado, ¿no? Pues si tú coges la calle Cristo de la Redención y la acotas al tráfico, como se hizo el día de la inauguración del azulejo, es una plaza, ¿no? De lo demás nos encargaremos ya nosotros de vestirlo de manera atractiva, de manera bonita, y bueno, yo creo que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Además, yo creo que también es hora de que la gente que venga a visitarnos ese día, pues se dé cuenta de que en los barrios también se hacen cosas importantes, ¿no?
Y el cura ha encantado, ¿no?
El cura es un crack. El cura estaba preocupado al hombre porque decía, a ver cómo la gente se va a tomar de que le han dado yo delegado de hermandad y le han dado el Vía Crucis a la Redención. Digo, no te preocupes, tú mira para otro lado, ya está.
Y el pobre, bueno, alguno lo ponía hasta de pregonero también, ¿eh?
Sí, a don Andrés. Bueno, ahí don Andrés ya sería más complicado, pero bueno.
Don Andrés ha puesto.
Está capacitado para ello.
Ha puesto serranito en Colombina, ha llevado a la parihuela de las imágenes, bueno, sí, hace de todo.
La verdad que don Andrés, bueno, yo creo que si algo tiene sentido dentro de la Hermandad de la Redención es que él es el que le ha dado a estos fundamentos, el que nos ha guiado en los momentos complicados y el que muchas veces nos da la luz para que sigamos en esta línea que hemos cogido, ¿no?
Sin duda. Bueno, Feli, y para ir terminando, imagino que ayer pudiste compartir un ratito, ¿no?, con los que fueron designados también de cargos importantes en la Semana Santa, entre ellos el pregonero y el cartelista. ¿Qué te ha parecido a ti dichas designaciones? ¿Qué esperas de ellos?
Pues la verdad que yo creo que, bueno, hablar de Jesús Osorno a esta altura, yo creo que sería una osadía por mi parte, ¿no? Yo creo que su trabajo deja bien a las claras la capacidad que tiene para hacer un magnífico cartel de la Semana Santa de Huelva. Y en cuanto al pregonero, me preocupa muchísimo que los cofrades con cada kilo estén dando la cera que están repartiendo. Me preocupa muchísimo, me da mucha pena. Huelva es una ciudad acogedora, de eso tenemos fama, y lo que me da muchísima pena es el trato que se le está dando a una persona que viene a Huelva a pregonar la Semana Santa. Después podremos entrar en todo lo que queramos, pero vamos a esperar que hable, y una vez que hable y sobre las tablas del Gran Teatro, pues una vez ya después decidiremos, ¿no? Yo sé que el problema es que nos olvidamos que los viernes de Dolores cogemos muchos la A49 y nos vamos a la procesión Cervita de Carmona y dejamos a la Virgen de los Dolores de Huelva sin ir a las colonias a verla, ¿no? O nos jactamos de decir que Julio Vera y Dani de Baza son amigos nuestros y no sabemos quién es el signo del Nazareno o quién es Irra o Jesús de la Santa Cruz. Y también nos gusta que nos borde Grande de León o que nos borde Elena Caro y no nos acordamos que aquí está Rafael Infante. No me vale todo lo que está pasando porque creo que es injusto que en Huelva hay muchísimos pregoneros magníficos, de eso lo vemos cuando salen de nuestra frontera a pregonar la semana el Rocío, como ha ido Jero Garrido o como va Fernando también, ¿no? Entonces, bueno, que ahora venga este hombre a pregonar la Semana Santa y se le esté dispensando el trato que se le está dispensando sin todavía haber hablado, yo creo que cuanto menos, a mí me da pena porque creo que la Semana Santa de Huelva, si tiene que tener algo, es abrir sus puertas y ser capaz de abrazar a todo el que llega a estar con nosotros. Y a partir de ahí, oye, después, bueno, superar a un tal Jesús Frischi, con el pregón que dio, pues va a ser complicado, sea quien sea el que se suba a las tablas del Gran Teatro. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es primero dejarlo hablar, acogerlo como creo que se merece cualquier persona que llegue a Huelva, y después ya pues nos podrá gustar más o gustar menos el pregón. Pero el principal que tenemos que hacer es darle cariño y aceptar su designación y arroparlo para que el día que se suba a las tablas del Gran Teatro sea el pregón que todos esperamos.
Y para terminar ya por último, Fali, un deseo para este Vía Crucis de la próxima Cuaresma.
Bueno, pues el deseo que la Huelva Cofrade esté con la Hermandad de la Redención, como le desearía a cualquier otra hermandad que tenga que organizarlo, y sobre todo que, como pedía con el pregonero, que lo dejen escribir tranquilo, pues que nos dejen trabajar, y cuando termine el Vía Crucis, pues se darán cuenta que cuando se trabaja de manera concienzuda y de manera creyendo en lo que se hace, estamos convencidos que estarán encantados con el Vía Crucis que se va a ofrecer a Huelva.
Pues muchas gracias, Fali, y ha sido un placer compartir este rato contigo.
Gracias a ustedes, y ponérmelo más fácil otra vez, hombre. Me de las preguntitas que me hacéis.
Rafael, por favor, no digas esas cosas. Bueno, pues muchísimas felicidades a la Hermandad de la Redención, a todos los hermanos de esta hermandad que van a vivir una Cuaresma muy especial con ese Vía Crucis oficial del Consejo, que lo va a organizar por segunda vez, en la que va a estar, en este caso, en su feligresía, en su nuevo templo, el Cristo de la Redención. Y ahora nos vamos ya de un barrio a otro, nos vamos desde el Huerto Paco hasta Pérez Cubillas, porque allí está nuestro compañero Alex Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Iván, y qué bonito es volver a Pérez Cubillas, sobre todo a la parroquia de San Francisco de Asís, y estar junto a las imágenes, ¿no?, junto al Señor de la Sentencia y junto a Nuestra Señora de la Salud. Estoy con el hermano mayor, con Pepe Roldán. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, pues bien, después de un día glorioso que hemos tenido para San Francisco de Asís, unos cultos maravillosos de nuestro nuevo párroco y una salida procesional maravillosa y un acto muy simbólico de la bendición de animales, en el cual pues se ha hecho con todos los honores hacia nuestro titular.
Sobre eso te iba a preguntar. La semana pasada se celebraron los cultos en honor a San Francisco de Asís. El domingo tuvo lugar esa procesión que estuvo fantástica. La Huelva Cofrade se volcó con la hermandad y, bueno, volvió el patrón de los animales y las plantas a recorrer las calles de Pérez Cubillas.
Pues sí, la verdad es que no esperaba, después del año pasado, la que nos cayó encima con la lluvia, que me parece a mí que estuvo la hermandad de la lluvia, ¿no?, como bien dice, que nos cayó una buena tromba. Que afeó un poco el año pasado. Este año nos ha caído, pero lo más grande de calor. Y la verdad que el tiempo ha acompañado. La gente de la Huelva Cofrade, como bien dice, ha estado con nosotros. Luego la gente del barrio se ha volcado. O sea que yo creo que ha sido una procesión bonita, maravillosa, y a la vez pues de recordar, porque hacía tiempo ya que no nos acordábamos ya de cómo salía el santo en su paso y con su ente.
Estamos delante de las imágenes, tanto del Señor de la Sentencia como de Nuestra Señora de la Salud. La verdad es que presenta una imagen fantástica. Ha habido cambio en el vestidor de la Virgen, y la Virgen se encuentra fantástica también, ¿no, Pepe?
Sí, fue una de las cosas que cuando entró la Junta de Gobierno, pues tomó la decisión de cambiar de vestidor, no por otra cosa, sino porque queríamos darle otro sentido a lo que es la vestimenta de la Virgen, ¿no? Entonces pues decidimos de que fuera Pedro Bazán el que la vistiera. La ha cambiado dos veces y la verdad que está apoteósica. Estamos maravillosa, vamos, estamos muy contentos con el trabajo que hace con la imagen.
Año importante, porque es el 25 aniversario del Señor. El Señor, bueno, pues ya se ha decidido que no saldrá en el Vía Crucis, porque lo ha decidido así el Consejo, pero lo que sí es cierto, que bueno, que hay ganas de 2023, ¿no?
Sí, bueno, el que el Consejo haya decidido que sean nuestros hermanos de la Redención, que desde aquí le mando un fuerte abrazo y mi mayor enhorabuena a Fali, ¿no? Se lo dije personalmente y bueno, y aquí por los medios de comunicación también se lo hago llegar, de que es así, o sea que había una terna en la cual pues el Consejo yo creo que ha decidido la mejor opción para ello. Y nada, encantado. Redención es nuestra hermandad hermana, estamos con ello a muerte, aquí nos tiene para lo que haga falta, y me parece que no se ha perdido la conmemoración del aniversario, simplemente que tenemos otra vertiente en la cual ya estaba estudiado de unos actos y unos acontecimientos, lo cual que vamos a seguir trabajando, y ya la Huelva Cofrade se enterará de cuáles son nuestras intenciones.
Bueno, pero algo podremos adelantar, ¿no, Alejandro?
Bueno, no sé si podremos adelantar algo o no, nos lo dice Iván, lo que todavía es muy pronto, ¿no, Pepe?
Todavía es pronto, estamos barajando muchas cosas, ahora mismito tenemos una comisión en la cual está trabajando, y como todavía es pronto, hasta que no tengamos bien atados todos los hilos, no queremos mostrar nada a eso. Pero sí es cierto de que estamos trabajando con mucha ilusión. Mucha ilusión porque hay un grupo en la comisión muy, muy interesado, y además con gente con fuerza y con ánimo. Y por eso digo que sí, que el Vía Crucis sería una opción, pero que esta gente que está en la comisión, la verdad que son maravillosos. O sea, que no se van a achicar por una cosa, que por un inconveniente que, bueno, que al fin y al cabo era una decisión no de nosotros, sino de un grupo de la Junta del Consejo, y ya está, simplemente.
Y a lo mejor ese Vía Crucis se transforma en algo más extraordinario, ¿no?, ya que no hay Vía Crucis oficial.
Dice Nacho que como no hay Vía Crucis oficial, a lo mejor ahora se convierte en un año más extraordinario, ¿no, Pepe?
Pues sí, en un principio la opción era esa, que el año fuera extraordinario por lo que íbamos a organizar, no porque fuera el año del Vía Crucis. El Vía Crucis hubiera sido un añadir a la conmemoración del 25 aniversario, un acto más. O sea que nosotros íbamos a seguir trabajando con la comisión por crear ese aniversario lo más detalladamente posible y más gustoso para nuestros hermanos y para la Huelva Cofrade, por supuesto. Así que, bueno, no ha cambiado mucho tampoco nuestro parecer al respecto.
Pues nada, Pepe, para despedir ya, un último mensaje a la Huelva Cofrade y también a los hermanos de la Franciscana Hermandad Sacramental de la Salud que nos estén escuchando ahora mismo.
Bueno, yo, mira, en un principio quisiera dar las gracias a todas las personas que han colaborado en lo que es la salida procesional. Agradecido a nuestro párroco, a Antonio Fidalgo, a la agrupación que nos acompañó en la procesión, a todas las personas que han participado en ella, y asimismo el ambigú, el chiringuito que montamos para eso, o sea, las personas que han trabajado y ha hecho la paella que se le ha ofrecido a todos los grupos de la hermandad y demás. O sea que en un principio agradecerle todo esto. Y luego, bueno, qué decirle a la Huelva Cofrade, de que estamos muy ilusionados, tenemos muchas ideas, tenemos muchas metas todavía por conseguir, y que vamos a trabajar, que nuestros hermanos están impacientes también por meter el cuello y meterse debajo de esta idea que tenemos del 25 aniversario.
Pues nada, muchísimas gracias, Pepe, por atendernos, y estas han sido las palabras, compañeros, de Pepe Roldán, el hermano mayor de la Salud.
Bueno, Alejandro, ahora te toca andar un poquito, ¿no?, que te vas a otro sitio.
Sí, ahora me voy a otro sitio, no voy a desvelar qué sitio, pero en un rato hablamos.
Muy bien. Oye, que llevamos aquí toda la tarde con Paco.
Encantado, escuchándolo.
Pero ya, además, ¿cómo, Nacho?
Que Paco estará acostado ahí.
No. Estoy disfrutando muchísimo con Jesús y con
pero,
Rafa. Con
dile que él puede opinar también de lo que
eso,
quiere.
Eso le iba a preguntar ahora, que sí. Como cofrade, claro. ¿Qué te ha parecido las designaciones pues de
las designaciones, la verdad que la de Jesús, genial, ya era hora. Con Víctor, como ha dicho Rafa, exactamente igual. O sea, hay que darle entrada, igual que muchos de nosotros vamos hacia afuera. Pues cuando vengan hacia nosotros, primero escucharlo y bueno, y una vez que se haga el pregón, pues debatir si ha gustado más, si ha gustado menos, pero tiene que tener esa acogida que seguramente nos estaríamos nosotros cerrando. Igual pasaría que si Jesús lo llaman para otro lugar para hacer una obra suya, pues no sería tampoco de recibo que lo recibieran así. Y bueno, y el Cristo de la Redención, pues al cual le tengo mucho cariño, puesto que fui también asesor musical de la cofradía, y me gusta mucho que haya sido la designación del Señor de la Redención.
Además, Jesús, yo he visto una pintura tuya del Señor de la Sentencia, pero del Señor de la Redención no he visto ninguna.
No, yo creo que no lo he pintado nunca.
Bueno, pues apúntatelo.
No tengo ni idea.
¿Qué tal los hermanos de la Redención deseando? Claro. Bueno, y ahora vamos...
Fran Vázquez, que te lo encargue.
Claro. Bueno, Nacho, y ahora vamos con otra de las secciones que se mantienen de la temporada pasada, que es esa de la fotografía cofrade.
Muy buenas tardes, hoy es mi cofrades en COPE y bienvenido de nuevo a la sección de la fotografía de la semana. Volvemos a este viaje fotográfico usando una captura que nos sirve de símil para el comienzo de la nueva temporada de radio. Se trata de la llegada de los hermanos bajo su hábito penitencial de la Hermandad Lanzada a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores para iniciar la estación de penitencia. Se observa tras el morrión de uno de los nazarenos una mirada que refleja nervios e ilusión por un nuevo comienzo, más aún tras 2 años sin poder realizar la estación pública por las calles de la ciudad, en la ya llamada Semana Santa del Reencuentro. Pónganse su particular hábito y acompáñenos en este bonito camino que nos llevará a una nueva primavera. Espero que os guste.
¡Qué fotografías más maravillosas! Como siempre, y esta temporada volver a disfrutar de David. Esta es la primera de las muchas que nos quedan por delante en esta temporada, y es un lujo contar con fotógrafos de esta calidad y de esta altura, como los que tenemos en Huelva. Y es que a veces tampoco hay que salir de Huelva, como el pintor, como la fotografía, o como como un asesor musical y que sepa más de música, como Paco Gutiérrez, ¿no? No hace falta salir, los tenemos aquí.
¿Por qué de nuevo suena la sintonía de cofrades? Porque es la marcha que hemos elegido, ¿verdad, Nacho?, para iniciar, claro, esta nueva sección.
Sí, porque como bien has dicho, Paco, a partir de ahora propondrá pues marchas y que la gente elija la marcha de la que quiere saber su historia y quiere escuchar cada miércoles en Cofrades en COPE. Fijaos el arsenal de marchas que hay, tanto de palio como de Cristo, de cornetas y tambores, de agrupación. Bueno, pues de todo eso vas a elegir, y eso Paco, que es el que sabe, las propondrá. Y además, Paco, bueno, ya hablaremos también con artistas y genios de la música que nos traigan cada semana su opinión y hablen sobre la propia marcha que hayan creado, ¿no?
Exactamente, vamos a comentar con ellos cómo la hicieron, el porqué, cómo surge, que nos den más detalles para que cuando suenen en la calle pues tengamos un poquito más fresco en qué consiste esa obra y por qué suena y cuál es el motivo de la misma. Que en definitiva es la función de la música.
Tú fíjate, Paco, si hubiera que elegir cada año, igual que se elige un cartel, no un pregonero, la marcha del año.
Uf,
ahí entonces ya sí que se acaban los ojos.
Complicado. Hay muchísimas y muy buenas. Eso sería. Bueno, lo bueno es que tendríamos muchas donde elegir.
Que pero no, siempre sí. Se quedaría fuera alguna.
Siempre. Eso siempre sí, pasa hasta los repertorios. Eso.
Ahí te la de boca prestada también.
Como los 11 de los equipos de fútbol, siempre claro. Se queda fuera.
Todos somos seleccionadores, todos. Eso dicen, ¿no? Y todos somos asesores musicales de nuestra hermandad.
Que por cierto, también Paco, en nuestra tierra también tenemos grandes compositores.
¿Eh? Muchos, hay muchos y muy buenos. Y de hecho, bueno, pues ya están traspasando también la frontera de Huelva, por fin, que se ha abierto al resto de Andalucía y bueno, están siendo demandados.
Bueno, pues si te parece, bueno, eso, vamos a analizar esta primera marcha, porque además es la que elegimos porque tenía también un significado muy particular.
Ya se ha comentado muchas veces que Esperanza de Vida está dedicada a los donantes de órganos y trasplantados, pero vamos a ir todavía un poquito más atrás, vamos a ir al origen, ¿de dónde viene esta marcha? Esta marcha surge en Utrera, ya que la banda de cornetas y tambores de Veracruz de Utrera comienza una campaña de donantes de órganos, de concienciar a la gente de la donación de órganos en el año 2010. Y a raíz del 2015-2014, pues deciden que las bandas, sobre todo de misterio, de cornetas y tambores y agrupaciones, lleven un lazo con un emblema donde pone donde diga hazte donante, dona vida. Entonces a las bandas de misterio la tenían pues prácticamente involucradas, pero las bandas de música no estaban involucradas en esta campaña, que como no llevan banderines ni se podía llevar, poner una leyenda, ¿cuál es la mejor manera de hacerla? A través de la música, a través del pentagrama, y es componer una marcha. Y lo primero que se hace es ponerle el nombre, que se llama Esperanza de Vida. Y lo que se quiere es que esta marcha sea el himno de Andalucía, incluso y de España, de lo que es la donación de órganos. Y bueno, pues se elige el título, se elige dos bandas de primer nivel como Estejera y el Carmen de Saltera que apoyen esa idea, las cuales ven con buenos ojos esa idea que se plasma, y hay una reunión donde el pregonero Víctor también tiene que ver, se reúnen los directores de las bandas, se reúnen unos coordinadores, entre ellos Víctor, y se reúne Manuel Marbizón, que es el a quien se le encarga esta marcha. Y bueno, pues Manuel Marbizón tuvo a bien el hacer la misma, y tenemos la suerte pues que surge y nace esta sintonía que tenemos de fondo, y que es la marcha Esperanza de Vida, y que va dedicada para todos los donantes de órganos y trasplantados.
Y además que es una marcha que suena y suena muchísimo.
Y suena muchísimo. De hecho, lo que se quiere es que sus partituras estén para todas las bandas de música, para que lleven ese legado de la donación de órganos por toda Andalucía.
Y además, en nuestra Semana Santa la hemos escuchado
muchísimo. Y todavía faltan que la monte alguno más.
Y otra de las secciones que tenemos habitualmente son esos sonidos de nuestra Semana Santa. Y esta semana hemos tenido, ¿verdad, Alejandro, que creo que está por ahí, el primero de ellos, que ha sido muy importante este fin de semana?
Efectivamente, el viernes 7 de octubre se celebró la salida extraordinaria de María Santísima de la Amargura por las calles del centro con motivo previo a su coronación canónica. Así que vamos a escuchar un fragmento de la retransmisión nuestra. Aplausos de la Huelva cofrade cuando sigue revirando María Santísima de la Amargura. El trabajo de los costaleros ahora tiene que ser de 10, porque hay mucha gente y toda la gente está mirando la cara de la Virgen.
Pues esto pasaba el fin de semana, como también en Pérez Cubillas, ¿verdad, Fran? Había otra procesión.
Sí, y no es otra que la procesión del patrón de Pérez Cubilla, como se le dice allí, que es San Francisco de Asís. Un paso portado pues por una juventud cofrade muy amplia y que tuvo su anual procesión con lugar el pasado domingo por la mañana.
De la Semana Santa de Huelva en COPE.
COPE Huelva.
Nuestra música, nuestra gente, y nuestro jamón Selección Ibérica Huelva. Jamones ibéricos, paletillas, embutidos artesanos, conservas gourmet, calidad 100% natural. Selección Ibérica Huelva.
Visítanos en calle San José 12. Para estar al día en jamón, infórmese en seleccionibéricahuelva.com.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. el nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Cofrades en COPE.
Tarde hablando de los protagonistas que van a ser de la Semana Santa de 2023, aparte de nuestras hermandades, nuestros titulares, que son los verdaderos protagonistas, por encima de todos los que estamos aquí, los que vamos alrededor, los que vamos debajo y los que estamos en los balcones. Hemos hablado con Jesús, hemos hablado con la Hermandad de la Redención y el otro protagonista de la Semana Santa, que no tiene nada más y nada menos que el encargo de anunciar y de decir lo bonita que es la Semana Santa de Huelva, también fue designado el pasado lunes y es un compañero de los medios de comunicación que trabaja en 7 Televisión en Sevilla, tiene varios programas, La Pasión, 7 Toro 7, es novelista, tiene 2 libros, está pendiente de publicar un tercero, si no me equivoco, y es Víctor García Rayo. Muy buenas tardes.
Hola, compañero, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está ese cuerpo después casi ya 20 o 24 horas de que se te designara oficialmente como pregonero de la Semana Santa de Huelva?
Fíjate que el cuerpo todavía un poquito igual, ¿no? No hay grandes cambios. El tema está en el alma, ¿no? En el corazón. Eso sí va cambiando, porque ayer fue la sacudida, ¿no? Y hoy ya, pues, vas aterrizando y vas empezando a pensar, a sentir. Tampoco el día a día te deja, ¿no? Porque esta noche tengo programa, mañana tengo una retransmisión de una salida extraordinaria en Sevilla. Total, que tampoco tienes mucho tiempo para... Pero sí, sí es verdad que hay un huequecito de ti así, como que se aparta y solo piensan Huelva, 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 y eso ya ha empezado ahí a crecer, lo regaré todos los días un poquito y ya no hay quien lo pare.
Pues ten cuidado que Huelva, como empieza a crecer dentro de uno, es capaz de reventarte, ¿eh? Ten cuidado.
Lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo doy el pregón básicamente porque en estas horas me han preguntado mucho por mi procedencia, lo cual me da un poquillo de pena, pero bueno, yo doy el pregón de Huelva por amor. Y esto es así, o sea, yo le doy el pregón porque la quiero y ya está. Si tiene que germinar más todavía dentro de mí, quererla más hasta que reviente, pues aquí estamos. Si se muere uno amando, no hay problema, ¿no? El problema es irte de la vida, ¿no?, sin haber sentido y sin haber amado de verdad. Eso sí que me daría más miedo. Si me tengo que morir amando a Huelva, pues aquí está mi cuerpo y está mi corazón, no hay problema.
Porque tú, ¿qué esperas de esa mañana en el Gran Teatro cuando pises las tablas y tengas que enfrentarte a toda esa gente que va a estar pendiente de tu voz, de tu corazón, que salga por la boca? ¿Qué esperas?
Mira, si te digo toda la verdad, yo lo que espero es haber cumplido el siguiente encargo. Yo quiero que ese día los cofrades de Huelva sientan que alguien ha venido a decirle que la Semana Santa de Huelva es infinitamente más grande de lo que presumís, enormemente más gigante y más importante y más poderosa de lo que chilláis, y mucho más potente de lo que creo yo que a veces le decís al mundo. Es una sensación que tengo de Huelva y siento ofender, de verdad te lo digo, a quien le duela, pero es que esta es la verdad de lo que siente mi corazón. El pregonero no puede mentir. Yo pienso que Huelva tiene una Semana Santa mucho más potente de lo que vosotros cantáis, que quizás por la inercia, por la costumbre, por lo que quiera que sea, ¿no? Pues se habla más del Rocío, de la costa, del decano, de la gastronomía, de un montón de cosas que se hablan de Huelva y que todas son ciertas, cuidado, todas son rotundamente ciertas. Pero de la Semana Santa de Huelva presumís poco, muy poco, y os lo dice alguien que no vive allí. Yo lo veo desde fuera, con ojos mucho más claros que vosotros, ¿no? De menor conocimiento, si tú quieres, de menor evidencia y experiencia, eso es verdad, pero también lo veo con unos ojos más objetivos, ¿no? Entonces, yo siento que a veces presumís menos. Si ese día tú me preguntas qué quiero, quiero que salgáis de allí diciendo, vamos a gritarle al mundo lo grande que es la Semana Santa de Huelva, porque nos lo ha dicho el pregonero y lleva razón. Y eso es lo que quiero que pase, aparte de que nos emocionemos todos.
Y Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué es lo que emociona al pregonero de esa Semana Santa de Huelva? ¿Qué es las cosas que ha visto y ha dicho? Esto tiene un pellizco enorme.
Mira, he visto pocas concretas, como podéis entender por mi profesión, yo he visto en la última década las dos extraordinarias, bueno, la del agua y la potente, ¿no?, que hizo mucho bien a la Semana Santa de Huelva, pero yo le decía anoche al alcalde que ya es hora, fijaros bien, ¿eh?, ya es hora de pegar otro puñetazo a la mesa. Se suspendió finalmente el Vía Cruz y el año que viene tenemos la Coronación de la Amargura y yo creo que poco más. Y estamos después de un periplo en el que Andalucía, bueno, el mundo entero, necesita sus grandes imágenes en la calle y yo creo que Huelva debería repensarse eso. Dicho esto, yo no escapo a la potencia del nazareno, yo no escapo a lo que a mí me dicen los ojos de la esperanza, yo no escapo a la victoria. Yo tengo un... bueno, se me ha muerto, pero he tenido un abuelo mutilado de guerra. Yo he seguido de cerca hermandades, por ejemplo, por mi amistad con Antonio, ¿no?, que hoy creo, por cierto, que toma posesión la Junta, ¿no?, de Veracruz. Y bueno, entonces yo tengo cosas que me unen al Calvario, que le he dado su pregón. A mí no se me olvidan muchas cosas que pasan y suceden en el Polvorín. Yo tengo muchas cosas de Huelva que deciros que a lo mejor, pues por la costumbre, no veis con los ojos con los que los miro yo. Pero sobre todo me pongo a pensar, y es que en Huelva tenemos cosas de Ortega Bru, de Álvarez Duarte, de León Ortega, por supuesto, ¿no?, de Álvarez Duarte, de Sebastián Santo, tenemos bandas, bordadores, es que tenemos grandísimas cosas en Huelva, es que en Sevilla presumimos de Abel Moreno, de Sebastián Santo, y son de Huelva, por ejemplo, ¿no?, y lo hemos hecho como nuestros, bueno, son de la provincia, pero los hemos hecho como sevillanos. Hay una banda de Huelva que toca aquí en el Cerro, el Martes Santo, en fin, que hay muchas cosas de Huelva que vosotros no ponéis en valor y que a mí me emocionan y me llegan y las siento. Y yo esa la quiero decir. Hay hijos míos que han vivido detrás de pasos vuestros de Huelva, como músicos. Yo voy, como es conocido por muchos de vosotros, con mucha asiduidad a Huelva a ver sus imágenes. En fin, que ¿qué te voy a decir? Me emocionan muchas cosas. Las concretas ya las conocerás en el pregón, ¿no? Pero yo creo que se me conoce y el que es muy, muy cofrade de Huelva sabe cuáles son. Pero bueno, que básicamente le quiero gritar al mundo que tenéis grandes cosas en Huelva, grandes cosas.
Por ejemplo, como detrás del señor de Pasión el Centenario, que lo vimos con su hijo que iba tocando en Virgen de los Reyes, ¿no? El día de la medalla puede ser, ¿no?
No, la última vez que uno de mis hijos
el centenario,
se volvió por lluvia, tocó con San Juan Evangelista.
En una extraordinaria creo que le vi a usted por la calle 3 de agosto, un pasión, creo.
Sí, pero, sí, pero a lo mejor no he ido por mí, me ha visto el 3 de agosto porque iba yo solo, ¿no? Pero sí, yo, mi hijo, el que está en el conservatorio, actualmente está en la banda del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, y entonces con Virgen de los Reyes no lo viste, pero...
Bueno, con Triana, claro,
es más fácil...
Con el centenario.
Claro, lo que pasa es que ya subió a la banda grande, ¿no?
Sí.
Que a mí es fácil verme, o relativamente fácil verme por Huelva, ¿no? Pero que mi mensaje como pregonero va a ir por ahí, va a ser un pregonero, va a ser un pregón emotivo, que quiero que sea fuerte, que tenga mucha potencia y que os llegue a todos, ¿no? Pero quiero además reclamaros que tenéis que gritarle un poquito más fuerte al mundo, un poquito más fuerte.
Bueno, también nos tienen que dejar el altavoz, que muchas veces nos tienen pisado, y no te creas.
El cable a veces pues está cortado.
Oye, luchemos contra eso, porque yo no sé si es políticamente o la Iglesia de Huelva, no lo sé, pero lo que está claro es que si lo están pisando, mira, el primero que va a ayudar a pegar un grito es el pregonero, y eso hay que hacerlo, vamos a presumir, caramba, que Cádiz acaba de bordarlo, y Cádiz no tiene más argumentos que Huelva.
Víctor, lo que pasa, no tiene más argumentos, pero no tiene una carretera que unan a dos provincias que están unidas por frontera, y tenemos que pasar 3 horas y media de camino cuando podíamos pasar en 20. No tenemos un tren que nos traiga y nos lleve a la gente que quiera venir la Semana Santa de Huelva. Nos faltan tantas infraestructuras y tantas cosas que quizás el grito hay que ponerlo más ahí, que para afuera, no para nosotros, sino para afuera, de que a Huelva le hacen falta mucha ayuda y muchas cosas.
Hagámoslo, pero fíjate, hagámoslo de la mano. También Cádiz es conocido en el mundo por su carnaval, y cuando se ha puesto a organizar una cosa de cofradía, lo ha hecho de cine, pero de lujo. Y os adelanto que el 29 de octubre en Almería, a mí no me sorprendería nada que los almerienses también, dándose cuenta de lo importante que es esto, pongan su grito de fe en lo más alto y hagan las cosas bien. Y además Sevilla está pendiente de su santo entierro grande. Hay pueblos de Andalucía haciendo extraordinaria. Y yo no quiero que Huelva se quede detrás, por el motivo que tú quieras, de infraestructura, de política, me da igual. Los primeros que tienen que estar convencidos de las grandes cosas que tiene Huelva son los propios cofrades de Huelva. Si no empezamos por ahí, estamos equivocados. Y soy de poco presumir. Soy gente de abrir vuestras casas, soy gente muy acogedora, muy cariñosa. Pero luego falta, mira, los sevillanos nos acusan mucho de mirarnos el ombligo, y es verdad, eso es verdad, ¿eh? Pero a Huelva le falta presumir un poquito de sus cosas.
También porque no,
Yo lo veo
también,
así,
Víctor, porque nos ha, porque también no, en fin, esto es, bueno, cuestión histórica, también nos ha empezado mucho.
Bueno, podríamos entrar aquí en un debate larguísimo.
Pero bueno, lo importante es eso, no, que quieras a Huelva de esa manera y que así lo exprese, y que ese altavoz que también va a llegar por parte tuya, pues llegue a todo el mundo, y que sin duda aquí queremos a todo el que viene a Huelva, y si hay alguien, si algo tiene Huelva, fíjate, por encima de todo lo que tú has dicho, es que la gente es muy buena, así que eso estamos con los brazos abiertos de acoger.
Yo sí te digo que por mi profesión viajo, yo he viajado mucho, gracias a Dios, y a mí me cuesta mucho trabajo reconocer a tierras más acogedoras que Huelva. Cuando Huelva te abre la puerta de su casa y de su salón, te la abre tan de verdad, te hace tan de esa casa, que eso, os digo una cosa, yo insisto, lo digo desde fuera, y no tengo por qué, yo no gano nada con echaros piropos a lo zurdo, vamos, soy un hombre bastante franco, y yo te digo que yo no conozco tierras en ese sentido como Huelva. Ahora bien, presume poco de su Semana Santa, presume poco, es que Huelva es la gloria, y yo creo que estoy tan consciente de que eso es un rincón, un paraíso, una maravilla del mundo, que no os hace falta presumir más, pero cofradieramente deberíais gritar un poquito más. Tenéis maravilla.
Víctor, para eso te abrimos las puertas del A49, del gran teatro, de nuestras casas y sobre todo de nuestros oídos y nuestro corazón, para escucharte ese domingo de pasión y que le grites a Huelva lo bonita que es y lo bonita que es su Semana Santa. Así que muchísimas gracias, bienvenido a nuestra ciudad y esperamos con muchas ansias buenas tardes que deje en el Gran Teatro.
A vosotros gracias siempre por todo y solamente pediros que recéis un poquito cada uno a vuestra vocación para que ese día mi voz sea la voz de todos vosotros y sea la voz cofrade de Huelva ese día y a esa hora.
Muchísimas gracias, Víctor.
A ti, un abrazo.
Bueno, y nos vamos ahora hasta otro punto de la ciudad que ya Alejandro supongo que habrá llegado, como le puso Pablo al niño maratón, habrá llegado a otro punto de la ciudad donde nos va a contar más cosas, ¿verdad, Alejandro?
Sí, me encuentro ahora mismo en la Casa Hermandad de la Sagrada Cena, me encuentro con el hermano mayor, con José Ibars, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, después de hemos terminado los cultos a la Virgen y esperando ya el próximo fin de semana para los cultos que nos quedan de ahora de octubre.
Mes de octubre completamente lleno para la Hermandad de la Sagrada Cena con esos cultos y con la procesión que viene ahora de la imagen del Rosario Glorioso.
Sí, en el mes de octubre ya todos sabemos que es el mes de la Virgen del Rosario por excelencia y para nosotros pues muy importante. Empezamos el primer fin de semana con el Rosario de Víspera. Estas semanas pasadas hemos tenido el triduo a la Virgen y la función principal el viernes. Y la semana que viene, bueno, perdón, esta semana ya el sábado tendremos la ofrenda floral a la Virgen de Gloria por la mañana y por la tarde la procesión. Y el sábado será el besamanos a la Virgen de Rosario Dolorosa y por la mañana a las 12 la función a Santo Domingo.
Y qué bonito es, José, ver las calles del Polvorín de nuevo engalanadas para recibir al Rosario Glorioso.
Sí, eso gracias a Dios tenemos un grupo de chavales del grupo jóvenes de jóvenes que son los encargados de llevar a cabo esto, ¿no? Si no fuera por ellos pues sería muy complicado, puesto que tú sabes que la Junta de Gobierno estamos todos los días pensando en otras cosas, estamos trabajando, no se deja de hacer cosas y entonces este grupo joven pues nos ayuda en cosas a las que nosotros no nos podemos dedicar, ¿no? Y si no fuera por ello sería imposible adornar la calle como lo hacen.
Tras esa salida y bueno, unos días después habrá un acto de presentación de lo que se va a celebrar en 2023, ¿no? Porque va a ser un año especial para la Hermandad de la Sagrada Cena.
Sí, va a ser un año especial porque cumplimos el 75 aniversario. Y entonces tenemos programado para el próximo 21 de octubre a las 8:30 en el Salón Rojo de la Casa Colón la presentación de todos los actos que la Hermandad va a llevar a cabo para hacer esta culminación del 75 aniversario.
¿Crees que va a sorprender a la Huelva Cofrade?
Bueno, sorprender no creo que sorprenda mucho, porque serán los actos más o menos como se están haciendo los otros. A lo mejor hay alguna cosita que varía de una a otra, pero bueno, va a ser una cosa muy parecida. Tú sabes, nosotros durante el año entero tenemos muchísimos actos, entonces tampoco queremos cargar en exceso esos actos, ¿no? Serán unos actos puntuales, que con lo que intentaremos que los hermanos y los huelva cofrades que les guste y que asistan a todos ellos, y nada más, eso es lo que esperamos.
Bueno, pues para finalizar, José, ¿qué mensaje le mandarías a los hermanos de la Sagrada Cena y en general a la Huelva Cofrade, que este sábado tienen que disfrutar de la salida procesional de vuestra titular?
Bueno, pues nada, pues que aquí lo estamos esperando, que saldrá nuestra Virgen de Rosario de Gloria, la acompañará la banda de las Albricias del Cerro de Andévalo, como en los años anteriores, y que aquí los esperamos a todos. También decirle a todos que este viernes comienza la velada del Rosario, en la decimosegunda velada, y durante el viernes y sábado tendremos algunas actuaciones y una barra con bebida y comida para todos los hermanos, y el sábado, pues nada, disfrutar con la Virgen en la calle.
Pues nada, muchísimas gracias
a ti por estar con nosotros siempre.
Cofrades, a la COPE.
Uno se cree que los mató el tiempo y la
ausencia. Juan Manuel Serrat escribió la saeta, ¿verdad?
Sí.
La letra de la saeta.
Que precisamente dice todo lo contrario a lo que es nuestra religión, y sin embargo se toca.
Así es, y estas son las pequeñas cosas de Serrat, porque cada semana os vamos a traer una nueva sección en la que vamos a contar detalles mínimos, algunos pequeños de menos de 5 centímetros que pasan en nuestra Semana Santa, como es en el caso del llamador de la Virgen del Rosario.
La Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán, tenía como fin primordial el de extender por el mundo la palabra de Dios. Así, con las Sagradas Escrituras en la mano derecha, es como se representa al santo, además de un rosario atado a su cíngulo o en la mano, o recibiéndolo de la misma Virgen María. Desde pequeño, Domingo estuvo acompañado por Dios, ya que durante su bautismo apareció una estrella sobre su frente, que sería la luz que atrajo a miles de almas perdidas a Cristo. Vendió su libro para darle el dinero a los pobres, se ofreció como esclavo y predicó hasta su muerte, llevando siempre consigo el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Conocido como Maestro Domingo, por el grado académico que obtuvo en la Universidad de Palencia, debe la fundación de su orden a un mismo sueño a tres bandos: el Papa Inocencio III, San Francisco de Asís y el propio Santo Domingo, en el que ambos sostenían la Basílica de Laterana en ruinas, y que el Papa al fin comprendió el significado del sueño al encontrarse los tres reunidos. Ambos deberían seguir sosteniendo a una iglesia universal en ruina, dando de esa manera vía libre a la creación de ambas órdenes, los dominicos y los franciscanos. Pero el hecho más significativo, y que se recoge en el llamador de María Santísima del Rosario, fue el acaecido antes de su nacimiento, todo un adelanto de lo excepcional de su vida. Su madre, la beata Juana de Aza, tuvo antes de que Santo Domingo naciera un sueño que le resultó claramente incomprensible. En él, un perrito salía de su vientre con una antorcha encendida en su boca. Incapaz de comprender el significado de su sueño, decidió buscar la intercesión de Santo Domingo de Silos, fundador de un famoso monasterio benedictino en Castilla la Vieja. Hizo una peregrinación al monasterio para pedir al santo que le explicara el sueño. Después de una peregrinación de más de 60 kilómetros, desde Aza, en el sur de la provincia de Burgos, allí comprendió que su hijo iba a encender el fuego de Jesucristo en el mundo por medio de la predicación. En agradecimiento, puso a su hijo por nombre Domingo, como el santo de Silos. La Hermandad de la Sagrada Cena quiso reflejar su carácter dominico en el paso de palio de la Virgen del Rosario. El llamador representa a un can con la antorcha en plata con las llamas doradas. Sus patas delanteras se apoyan sobre un orbe, aludiendo al mensaje universal de la Orden de los Predicadores. Una pieza de orfebrería andaluza realizada en el año 2012, regalo de la cuadrilla de costaleros. El martillo tiene una inscripción que reza: Regina Sacratissimi Rosari, ora pro nobis, amén. y como pasa con estas obras de arte que se usan para golpear, son muy pesadas y sufren mucho. Dentro del propio llamador aparecía un libro con las reglas de la Orden de Predicadores que tuvo que ser retirado. Además, aparece un ramito de azucenas y la cruz patriarcal, todos ellos elementos que se identifican con la figura de Santo Domingo de Guzmán, que antes de nacer ya era una llama encendida para una iglesia que necesitaba de su predicación.
Frades, a la COPE.
Pues estas son esas pequeñas historias, esas pequeñas cosas, como canta Serrat, que os vamos a traer cada semana, de historias pequeñas, casi inapreciables al ojo del cofrade, y que nosotros vamos a contar. Estamos aquí con los dos invitados que llevan toda la tarde con nosotros. Jesús, no te he llegado ni siquiera a preguntar por la imagen de que va a presidir el Vía Cruz y el Cristo de la Redención. ¿Qué te parece la asignación?
Pues me parece muy bien, la verdad que han hecho un trabajo ahí grande con su iglesia y demás, y hombre, me parece un Cristo bonito que ya se ha convertido en una imagen acogida por la Huelva Cofrade, ¿no?
Y además yo creo que se premia, ¿no?, en ese Vía Cruz y un poco, ¿no, Paco?, también la labor que se ha hecho en estos últimos años, una hermandad que estaba pasando un desierto y se ha recuperado y ha conseguido construir un templo para la ciudad, que con ayuda del resto de grupos parroquiales, ¿no?
El trabajo de esa Junta de Gobierno, de Rafa, del párroco, del barrio, de devolverle al Cristo su sitio, que es el Huerto Paco, y bueno, volver y reconocerlo con este Vía Crucis, pues la verdad que creo que es muy merecido y creo que vamos a disfrutar mucho.
¿Y ahí la duda entre el sitio, bueno, y el centro, si el barrio?
Bueno, ya eso es opinión, cuestiones internas. A mí no me parece mal lo que ha aplicado Rafa, su feligresía. Se puede acotar una plaza, pero bueno, veremos lo que nos ofrecen, que seguro que es de calidad como nos tienen acostumbrados.
Y el 9 de enero, Jesús, yo estoy ya impaciente.
Yo espero que el tiempo se alargue, me dé una tregua y bueno, me están dando ganas de irme ahora mismo ya al lío. Sí, bueno, muchos nervios, mucha emoción y como dije ayer, un poco disfrutar del camino, ¿no? Disfrutar del camino, de ese proceso creativo que debe de ser lento, meditado y muy madurado. Y ya está.
Oye,
el parto, de la burra.
No hablemos de parto.
Vamos a dejar el parto tranquilo. Sí, Jesús.
No me he caído.
Vamos a dejar de echar nada. Jesús, que dime. Tú, ahora que estáis los dos ahí, Paco y tú, y mezclamos, sí, pintura y música, ¿qué música le pondrías a un cuadro tuyo? Por ejemplo, ahora cuando te pongas a pintar, ¿te pones alguna música? ¿O si es de Semana Santa, te pones alguna marcha?
Pues la verdad es que, mírame, soy muy muy melómano. Me gusta mucho la música en todos los sentidos. Toda la música, desde la música latina hasta la música clásica. He escuchado muchísima música clásica desde romanticismo, barroco, todas las épocas de la música clásica. Me encantan muchos autores y ya te digo, desde cumbia hasta rock, hasta cualquier música me puede venir bien a la hora de pintar, la verdad.
La de Rocky con el boxeo, ¿no?
Hay que escuchar de todo, hombre, es bueno. Bueno, ¿qué os parece si vamos a ver un poquito qué es lo que va a pasar en Huelva en estos próximos días con la agenda? Bueno, Alejandro, vamos a contarle a la gente qué tenemos en estos próximos días, ¿no?
Pues sí, vamos a contárselo a la gente. El 15 de octubre, de 11 a 1, ofrenda floral expuesta a veneración, la imagen del Rosario Gloriosa, y a las 8, salida procesional. El 16 de octubre, todo el día expuesta en besamanos hasta las 9. El 16 de octubre, solemne función a Santo Domingo de Guzmán a las 12 de la mañana, y el 17 de octubre, presentación de la sella de la Virgen de los Dolores de los Judíos y cartel de la imposición de la medalla de Huelva en el Ayuntamiento de Huelva a las 8 y media.
Nacho, la mellada está riendo. En otro lado. No, la
mellada. Yo lo sabía. Lo escuchas reírse y digo, es que va a atacar ahí, va a atacar ahí.
Vamos a ver, de vez en cuando hay que tener errores, Nacho.
Bueno, Alejandro, tenemos por ahí la opinión de los cofrades que no nos ha dado tiempo a escucharla, ¿no, Pablo? Ya no nos da tiempo, ¿no? Bueno, pues la tenemos ahí, si no la pondremos otro día sobre la opinión de las designaciones. Entre bueno,
la semana
los
que viene. Tenemos seis meses para que la gente critique las designaciones.
Hasta que dé el pregón, y hasta que se presente el cartel, y hasta que se arme el crucifiente, si hay tiempo. Bueno, que ha quedado un programa completito, ¿eh? Hemos hablado un poquito de todo. ¿Había estado a gusto?
Muy a gusto.
Muy a gusto.
Bien, sí, bien. Y muy contento de volver otra vez a los micrófonos de COPE.
Pues, Fran, ¿cómo estarías tú de contento como el que se va a llevar esa selección ibérica de todos los que han participado en el programa de hoy? ¿Cómo estaría?
Hombre, en una escala del 1 al 10 yo estaría un 14. Porque ya es que son unos productos magníficos, Iván. Hombre, buenísimo.
La selección ibérica, pues lo mejor que hay. Además, Nacho, que tiene un pedazo de coche también.
Sí. Bueno, yo suelo llevar selección ibérica en el coche.
Ah, directamente. Tú no llevas unos claro, chicles.
No. Yo llevo selección ibérica, llevo el mejor jamón y lo llevo como no, pues en un Toyota, como Paco, ahora tú también.
Ahora me he venido con Toyota.
Team Toyota también.
Ahora. Paco también, Paco ahora mismo
es Toyota. El tema del híbrido y que nos va a acotar las calles, pues.
Oye, bueno, y después del jamón, del quesito y todo esto, hay que ponerse un poquito a punto, que la operación bikini es todo el año y hay que ir a Dietética Huelva. Claro. En la calle El Puerto, número 8, en la tercera planta, o en dietéticahuelva.com.
Ahí te puede poner de la aguja. Espérate, pues, es que tengo aquí al niño, me está con un paraguas apuntando ahora mismo.
Más peligroso.
¿Cuándo es que no tiene peligro tu hijo con un paraguas?
Con un paraguas.
Peor que si le diera una pistola, ya te lo digo.
Lo que le falta, Nacho, acabar. Un paraguas.
Que, por supuesto, si veis el tipo que tenemos la gente de Cofrades y COPE, es bueno, un tipo único.
Hay algo que también es innato, ¿eh? También, que
decir. Sí, pero ese tipo solo se debe a un régimen estricto y sobre todo maravilloso.
Y saludable y
hace,
sano.
Y saludable todo. Que te hace comer de todo, como es Dietética. Bueno, ¿tú has visto cómo se ha quedado Nacho González?
¡Qué maravilla!
Da gusto, es que la gente lo ve y dice... Claro, la gente dice, Dios mío, esto es un top model. Esto no.
Bueno, venga, vamos con el ganador del sorteo de selección de ibéricos. Así que, Alejandro, ¿quién ha sido el ganador de los participantes de hoy?
Pues voy a hacer ahora mismo el sorteo, a ver a quién le toca. Y el ganador es Adrián Soto.
Pues venga, Adrián Soto ya puede venir en esta semana en horario mañana y tarde, menos el viernes, que es solo por la mañana, para recoger ese surtido de selección ibérico para llevárselo a su casa y disfrutar. Y nosotros vamos a disfrutar mañana del Día de la Hispanidad, que nos regalan sin tener que trabajar. Muchas felicidades a todos y nos vemos el próximo miércoles aquí en Cofrades en COPE.